El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en el camino de la vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera.
El 24 de abril de 1986 sucedió el accidente más grande que se ha registrado en la historia de la energía nuclear. Uno de cuatro reactores en una planta nuclear dejó escapar material radioactivo que comenzó a esparcirse sobre lo que era en ese entonces la Unión Soviética, pasando a toda la Europa Oriental, Escandinavia y llegando hasta el resto de Europa. El número exacto de los muertos que se reportó en ese entonces fue de 31, pero los que fueron afectados, los que desarrollaron enfermedades, incluyendo cáncer, y los que efectivamente recibieron una sentencia que dramáticamente les acortaba la vida, es más difícil de decirlo con certeza. Los expertos calculan miles de personas. Todavía hoy, 15 años después, se escuchan reportes de enfermos y muertos recientes cuya causa se le atribuye a aquel desastre. No fue sino hasta varios años después que comenzaron a salir detalles de lo que había causado el accidente nuclear de Chernóbil. Se ha reportado que estaban presentes en la planta dos ingenieros eléctricos que, según algunos, estaban prácticamente jugando. Evidentemente, decidieron conducir un experimento con la turbina que impulsa uno de los reactores. La evaluación de los expertos es que este era un experimento extremadamente peligroso y que para poder hacerlo les era necesario manualmente suprimir la alarma de cada una de seis computadoras que automáticamente les advertían del peligro. Era como que si cada una de las seis computadoras les hubiese gritado: ¡alto, cuidado, peligro, no sigan! Pero ellos, en vez de ponerle paro al experimento, cada vez que una alarma sonaba, la desconectaban y la silenciaban. Y esto seis veces hasta que se produjo el accidente industrial de mayores proporciones que ha afectado a miles y miles por casi dos décadas. Cuando el hombre decide experimentar con su vida y llevar a cabo lo que él quiere, ignora las advertencias y alarmas que le anuncian el inminente peligro. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho y en lo que se ha metido, ya es tarde. Ya el efecto ha comenzado, ya no se puede dar marcha atrás, ya no se puede evitar. Lo vemos en los jóvenes que optan por vivir desordenadamente, poniendo su salud y su vida en peligro con el alcohol, con las drogas, con el sexo indiscriminado, sin estudiar, sin trabajar, sin consideración a los demás excepto a sí mismos. Lo vemos en la vida de todo adulto que descuida esposa e hijos para encontrar satisfacción propia en otro lugar. Lo vemos en toda persona que vive según su propio criterio y que continuamente rechaza las advertencias de Dios en la Biblia que a cada paso nos gritan: ¡alto, cuidado, peligro, no sigan! ¿Con qué es lo que tú experimentas o juegas que te hace silenciar la alarma que procede de Dios? Por algún tiempo ya, Amós había estado advirtiendo al pueblo de Israel que, de seguir ellos el curso de vida que habían determinado, Dios les castigaría duramente. Pero en vez de considerar y poner atención a las palabras del profeta, la reacción religiosa oficial se observa en que el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Cansado de escuchar las alarmantes advertencias de Amós, el sacerdote Amasías fue a donde el rey Jeroboam para quejarse. Según su opinión, Amós era una alarma que debería de silenciarse. El sacerdote se queja y también acusa a Amós de pronunciar profecías en contra del rey y del pueblo. Indudablemente, Amasías quiso engraciarse con el rey para que tomara la iniciativa en ponerle paro a Amós. Pero no hay evidencia de que el rey hubiese hecho una pronunciación oficial contra el profeta. Fue Amasías quien no solo tomó la iniciativa en quejarse, sino que quiso expulsar a Amós de Israel, insistiendo que se fuera a Judá. En la opinión del quejoso sacerdote, Amós estaba consiguiendo su sostén diario ejerciendo como vidente o profeta en el reino del norte, y su contención es que se vaya al sur, a Judá, y que allá se gane su pan. Amasías, como sacerdote a cargo del santuario idólatra en Betel, se sentía amenazado con las palabras de advertencia de Amós. Ni Amasías, ni sus colegas en Betel, ni el pueblo en general, estaban interesados en cambiar su curso de vida. La predicación de Amós, que era advertencia divina, era para ellos un ruido molesto que al principio ignoraron, pero que después decidieron suprimirlo. De allí las palabras del sacerdote al decir que la tierra no puede sufrir las palabras de Amós. No poder sufrir en el idioma bíblico del Antiguo Testamento quiere decir literalmente no caber o no poder contener. Y lo que Amasías dice entonces es que las palabras de Amós se han desbordado por toda la tierra y la amenazan con una inundación de juicio y justicia. Como ya el profeta había dicho, Dios rugiría como un león, y antes de que el rugido se convirtiera en ataque, Amós estaba diciendo: ¡alto, cuidado, peligro, no sigan! Pero Amasías y su séquito trataban de ahogar y suprimir aquello. La respuesta de Amós fue: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Lo que Amós hacía al sonar la alarma en Israel no era porque estaba ejerciendo la ocupación del profeta para ser pagado y ganarse la vida. No, él era campesino, un agricultor, y de allí, de su ocupación, Dios lo había llamado para que fuera a predicar a Israel. Lo que hacía no era de su propia voluntad, sino que por voluntad de Dios, y sus palabras no eran inventos propios, sino lo que Dios quería que el pueblo supiera. En vista de que Amasías había hecho todo lo posible para suprimir las advertencias de Dios y para que el sacerdote y el pueblo supieran que ignorarlas y no cambiar acarreaba consecuencias serias, Dios ahora asevera que el anuncio del juicio contra Israel definitivamente se cumplirá, y además Amasías y su familia también serán personalmente afectados. Él, su esposa, sus hijos e hijas y su propiedad recibirán de parte de Dios las consecuencias de las advertencias que quisieron suprimir. Cuán cierto es que nadie quiere que le digan nada, que le llamen la atención, que le suenen la alarma o que le den alguna advertencia. Cada quien tiene sus ideas en cuanto a cómo debe vivir. Cada quien decide qué es lo que va a seguir y con qué es que va a experimentar. Y cada quien cree estar en lo correcto. Por lo tanto, al advertirles, o se tapan los oídos o se vuelven contra quien les habla y le acusan de fanático y entrometido. Pero es porque Dios trae convicción al corazón de quienes predicamos y advertimos que lo hacemos. Es cierto que hay quienes hacen de la religión ganancia propia y beneficio personal, pero ese no es el caso con todos los que predicamos la Biblia. Cuando a los apóstoles se les prohibió predicar en el templo acerca de Jesús, ellos respondieron que les era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mensaje que predicamos acerca de Jesús es uno de advertencia, un mensaje alarmante, un mensaje que dice que al menos que haya un cambio interno en ti, que se demuestre en la forma en que vives, estás condenado a una eternidad separada de Dios. La paga, o sea, la consecuencia merecida del pecado, es muerte, dice la Biblia. Es muerte espiritual y separación eterna de Dios. Pero tú pon atención al llamado de Cristo. Escúchale hoy, arrepiéntete y recíbele por fe como tu Salvador y Señor. Las palabras de Jesús y de sus discípulos son una continua alarma que no debes hacer callar ni debes ignorar.
Es nuestro deseo que pongas tu fe en Cristo y que hoy comiences a andar en el camino de la vida. Si le aceptas hoy como tu Salvador, si tienes alguna pregunta o comentario, o si deseas recibir literatura para ayudarte espiritualmente,
si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.